FM siempre nos gusta tener invitados que vengan a la cabina. Hoy nos acompaña el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.
Exministro de Hacienda, fue senador también, fue alcalde de Pensilvania, que creo que es lo que más le gusta que se diga, y es un hombre que fue candidato presidencial del Centro Democrático con 7 millones de votos.
Hincha del Once Caldas,
un poquito, lo ve uno un poquito apaleado con la situación del Once Caldas, y hoy es el líder de uno de los comités del no al plebiscito del próximo 2 de octubre.
Varios temas para hablar con él, pero primero saludémoslo. Qué placer que esté aquí en la mesa de la FM.
Hassan, buenos días. A Yamid, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por esta invitación. Tenía ya varios años de no llegar a esta cabina y, bueno, les agradezco mucho este espacio y sabe que para mí es un gusto poder estar con ustedes. Saludo a toda la audiencia en el país y en el exterior, porque sé que
hoy
siguen.
En día nos escuchan increíble en todas partes, ¿no? Y la explicación es que la radio es una cosa maravillosa.
Es muy poderosa.
Maravillosa.
Y sabe que he visto yo en este ejercicio de todo el país haciendo pedagogía, porque pues he tenido la oportunidad de ir a todos los medios regionales, como pues la radio tiene un posicionamiento muy impresionante. O sea, por ejemplo, el sábado que estuve en Barranca Bermeja hice 7 espacios radiales.
7.
7 en la mañana, y ver la posibilidad de hacer diálogo y ver las emisoras regionales muy proactivas, y con todo esto el tema del internet, pues no hay límites en la audiencia para la radio.
Bueno, ven, hay varios temas para que empecemos a hablar. ¿Qué fue lo que pasó en Unicentro?
Pues mire, esa fue una agresión física y verbal, y le voy a contar con 2 detalles. Los del CIA habían tenido la oportunidad 8 días antes de hacer lo mismo, no pasó nada. Ellos hicieron su promoción y hubo mucho respeto. A nosotros nos dieron el mismo tiempo en las mismas condiciones. Llegamos a Unicentro y empezamos a repartir como hace uno, sin entrar a los almacenes, únicamente en las áreas públicas. Y desde el segundo piso empezamos a ver un corrillo de personas que empiezan a gritar. Y entonces empiezan a subir el tono con calificativos vulgares. Estando yo caminando, llega una persona que venía corriendo, se me acerca, me dice de frente: HP, paramilitar, asesino. Y siguió. Nosotros en todo momento acordamos de no responder, mantener la calma y seguir nuestra ruta, hacer nuestro trabajo. En uno de los temas, cerca al punto de Falabella, esta misma persona sale del negocio al lado de Falabella, del banco Falabella, y se viene a buscarme y trae en la mano algo. Cuando yo miro eso, él, porque seguro fue lo que encontró en ese momento, cogió un papel, lo hizo un rollo, y vino a lanzarme y a pegarme en la cara. En ese momento, pues los de seguridad reaccionaron, lo replegaron, y yo me fui con mucha calma a decirle que qué dolor que una persona que no estaba de acuerdo con promedio al sí, lo único que quería era generar una violencia. Y los del segundo piso en todo momento eran incitándonos. Incluso el general Bedoya iba con su esposa. Él recién salió de una cirugía y también fue agredido por 3 mujeres que estaban al lado de él y quisieron agredirlo. Entonces, realmente fue una agresión física, verbal, con vulgaridades. Nosotros hicimos todo nuestro recorrido, se nos habían dado 2 horas para permanecer dentro de las áreas públicas de Unicentro, y eso hicimos, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, haciendo nuestra tarea.
¿Cómo se han sentido en esa campaña por el no? Aquí hemos escuchado todas las voces, nuestra intención es escucharlos a todos, pero sobre todo pensando en lo que ha reflejado las encuestas frente al plebiscito, que hasta el momento hay algunas mediciones muestran que el sí está ganando y de manera muy grande, y sobre todo cuando hay algunas voces que dicen eso, incluso hasta mejor bajarse del bus del no. ¿Ustedes cómo están viviendo esa campaña?
Pues mire, Hassan, primero es una campaña muy desigual. Nosotros tenemos todas las desventajas que hemos señalado de manera permanente, pero yo siento en este recorrido del país que hay una mayoría silenciosa. Veo cada vez que hay menos temor a mostrarse partidario del no. Mucha ciudadanía siente temor. Por ejemplo, estuve en el Casanare y decían: ¿será que si gana el no, el gobierno nos va a dar los recursos? Porque como allá hay un gobernador del Centro Democrático, y muchos alcaldes le dicen uno abiertamente eso: mañana voy para San Vicente del Caguán. El alcalde de San Vicente del Caguán es del Centro Democrático. Y yo le he dicho a los alcaldes que desde que ellos lo hagan con respeto, tienen todo el derecho de expresar públicamente su apoyo al no, pero les da mucho temor porque dicen el gobierno nos presiona, el gobierno intimida. El sábado, por ejemplo, yo estaba en San Alberto, que es sur del Cesar, y ese día había una reunión de tierras y de campesinos en Valledupar convocada por el gobierno. Hassan, cada municipio le parqueaban buses. Entonces esa es una convocatoria que de por sí sale enorme. Usted ver 50 buses parqueados, pagos con el presupuesto de los colombianos, haciendo una pedagogía por el sí, llevando a los alcaldes, eso es intimidación. Pero yo veo que hay una mayoría silenciosa,
exministro,
que va avanzando.
Exministro Zuluaga, ustedes parten del supuesto de que es que el no a los acuerdos de La Habana supone no oponerse a la paz, sino la posibilidad de obtener un mejor acuerdo. Eso es lo último que les he escuchado decir, porque el lenguaje del Centro Democrático ha venido, digamos, moderándose. Pasaron de un no radical a todo lo que se negociaba a un no a ciertas cosas, suponiendo, insisto, que hay cosas que se pueden renegociar. De parte del gobierno ha dicho eso no es posible, y me parece que hay ahí como un presupuesto que es suponer que es que las FARC van a quedarse paraditos donde están, esperando a ver si eventualmente un siguiente gobierno o este mismo gobierno obtiene un mejor acuerdo. ¿Qué les hace pensar a ustedes de verdad que las FARC se van a quedar de brazos cruzados esperando una renegociación que sea más dura para ellos?
Bueno, varias cosas, Yamit. Lo primero es que la sentencia de la Corte Constitucional le dio mucha claridad al tema. La Corte dice, no se va a votar por la paz el 2 de octubre. Es que la paz es un derecho que nos pertenece a todos. Los que promovemos el no, los que promueven el sí, los que no votan. Eso no está en juego el 2 de octubre. El 2 de octubre lo que se vota es, aprueba el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. El acuerdo. Y esa es nuestra referencia. Ahora, aquí no hay que ir a votar pensando qué es lo que le interesa o qué es lo que le sirve a las FARC. De eso no se trata. Aquí el ejercicio es, cada colombiano, ¿qué piensa de este acuerdo? ¿Este acuerdo sí crea las bases para una paz verdadera? Nosotros creemos que no, porque el acuerdo tiene muchas inequidades, tiene muchas injusticias, tiene mucha impunidad. Este no es un buen acuerdo en los términos como está planteado. Y lo que nosotros hemos señalado son los puntos concretos del acuerdo, en los artículos, en los capítulos particulares, porque eso es lo que vamos a votar. Y hay algo que hay que entender, que le hemos dicho a los colombianos. Si gana el sí, este acuerdo es inmodificable, porque uno de los temas es que este acuerdo hace tránsito al bloque de constitucionalidad, es decir, para modificarlo requiere el visto bueno de las FARC. ¿Quién va a leer en 30 días 297 páginas? Entonces aquí no se trata de entregarle un cheque en blanco al gobierno y a las FARC. Además, las FARC firmó y aceptó someterse al plebiscito. Si gana el no en el plebiscito, ahí hay un mandato de los ciudadanos. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que ese acuerdo se mejore, se corrija. ¿Qué dijo la presidenta de la Corte Constitucional? Perdón, Hassan, la presidenta de la Corte Constitucional dijo, es que si gana el no, pues hay que buscar la renegociación de esos acuerdos. Y el presidente no puede amenazar diciendo que es que eso no va a pasar. Eso no es correcto. Ahí hay una obligación, el presidente sigue siendo el presidente constitucional, tiene que garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, el orden público, la decisión, como dice la Corte, es vinculante para él, y la prueba será para las FARC. Ah, si ganan no, las FARC sí tenía una verdadera voluntad de buscar una paz negociada, o solamente en las condiciones que a ellos les sirve. Esa es la ventaja que tenemos, si gana el no, ahí hay un mensaje, que se mejore, que se corrija esos acuerdos de la mejor manera para que se les sirva a los colombianos. De eso se trata el plebiscito, sino para qué se convocó.
Doctor Oscar Iván, Uribe, cuando era presidente, sabemos que él intentó iniciar un proceso con las FARC. En ese momento, el expresidente, y eso está circulando en una entrevista radial en otra emisora, él estaba dispuesto a modificar la Constitución en aras de darle participación política a los guerrilleros. ¿Por qué ustedes se muestran tan radicales ahora frente a esa posición si el mismo expresidente Uribe estaba dispuesto a aceptarlo?
Mire, la diferencia nuestra de fondo es que puedan llegar a esas curules quienes han cometido delitos atroces y crímenes de lesa humanidad. Se van a desmovilizar 8.000 guerrilleros armados. 8.000, dice el gobierno. Todavía el número ni siquiera se sabe. Eso será a merced de la lista que dé las FARC. ¿Qué decimos nosotros? 7.900 estamos de acuerdo que puedan elegir y ser elegidos, que creen el partido político, que participen en política, pero hay 100 que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad que no se les puede premiar con la elegibilidad política. Eso tiene que ser claro. Ahí es donde está nuestra gran discrepancia. Y en las 16 curules de la circunscripción especial que se crea con nombre y apellido propios para las FARC, porque no puede participar en esa elección ningún partido político de los hoy representados en el gobierno. Entonces, la discrepancia nuestra de fondo está centrada en que vayan quienes han cometido secuestros, masacres, reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres. Esa es nuestra discrepancia de fondo.
Doctor Oscar Iván, le habla Jaime Moreno aquí desde Washington, pero a ese mismo audio al que se está haciendo referencia, el presidente, el expresidente en ese momento, el presidente Álvaro Uribe en el año 2006 dice, hay que remover el obstáculo constitucional inclusive para delitos atroces, eso habrá que llevarlo a un texto constitucional, o sea, es decir, el presidente contempla que sea para de delitos
hecho,
atroces.
De hecho, cuando se refería también al referendo de 2003, en el texto del referendo había un acápite que hacía referencia a eso, a la posibilidad de que hubiera un acuerdo de paz o un acuerdo con las FARC y que en ese acuerdo se pudiera buscar la elegibilidad política incluso de los comandantes.
Ella misma aclaró, hizo la posterior a la publicación de ese audio, yo no sé si ustedes también vieron el que él publicó, donde dice cuál era el verdadero alcance, lo que quería decir, Y que no se puede repetir, si sus palabras en un momento tuvieron esa interpretación, el sentimiento de lo que quería expresar era totalmente diferente. El alcance es que quienes han cometido esos crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no puedan llegar a cargos de elección popular. Esa es nuestra discrepancia de fondo en ese tema de las 10 curules de las que se habla en el acuerdo negociado.
Doctor, supongamos que gana el no. ¿Ustedes están dispuestos a asumir lo que sería volver a la guerra en la medida en la que cuando se cayó el último proceso de paz, que fue el del Caguán, tenemos casi 6 millones de víctimas en el periodo presidencial de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe? Esto es el 70% de las víctimas totales. Si volvemos a la guerra, si gana el no, ¿ustedes cómo van a asumir todos esos muertos que se pueden venir?
No,
¿Con qué cara? No,
ese es el falso dilema. Incluso las propias FARC han dicho públicamente que si ganan no, ellos no vuelven a las armas. Es que nosotros con ese miedo no podemos ir a votar. Aquí estamos votando los acuerdos. Aquí no se está votando la paz. Y no quiere decir que si ganan no se vaya a la guerra. Ese es el falso dilema que se le ha querido vender a los colombianos. No es cierto. Aquí se le ha dado la opinión a cada colombiano para que vote el acuerdo firmado. Aquí están. Cuando nosotros decimos que no pagan cárcel, que el narcotráfico es delito político, que se les crea un tribunal de justicia especial, que este acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad, que no se les exige un solo dólar del narcotráfico para reparar víctimas ni para pagar el desminado. Eso es lo que dice el acuerdo. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. No estamos de acuerdo. Además, no se dio opción distinta, porque 297 páginas se reducen a una sola pregunta, o lo toma o lo deja. No se le dejó opción a los colombianos de decir, vote por cada uno de los capítulos, vote por cada uno de los temas. A eso nos sometió el gobierno.
Permítame un minuto, porque esta conversación hay que seguirla, y hay varios temas que queremos abordar, pero es que usted se habrá dado cuenta de lo que pasó el fin de semana, y es que Bogotá al parecer va